¿Por qué? Porque cuando tú te mantienes conectado a lo que tú quieres, van a haber cosas que se van a poner en tu camino, pero cuando tú estás clara de lo que tú quieres, tú no te quitas. Y como dicen por ahí, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, las
Excelente.
cosas van a llegar a ti. Claro, manifestar te cree, te mantiene conectado. La fe mueve montañas, pero el trabajo que tú tienes que hacer es salir detrás de eso y estar seguro de que eso va a suceder.
Bienvenidos, mi gente de One Talk Podcast. Estamos aquí con un nuevo episodio con mi amigo José Enrique Canela. Cuéntamelo todo,
hello,
José Enrique.
Hello. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en un nuevo episodio de su One Talk Podcast. Alberto, ¿cómo estás tú también?
Yo estoy súper
bien.
Estamos
todavía.
Tenemos varias semanas sin Nicole. Nicole no ha votado. Para mí es que ella consiguió otra cosa que hacer. Yo no sé qué.
Esto es insólito, insólito. Vamos a ponerle una querella. Que aparezca Nicole.
Sí, Nicole está... ¡Mi gente linda! La gente... Tú sabes que la voz de ella como que le da caché al asunto. Una voz femenina.
Claro.
Pero eso lo resolvimos hoy. Lo resolvimos hoy, la voz femenina. Cuéntanos de nuestra invitada.
Bueno, hoy tenemos una invitada estrella, una mujer próspera, poderosa, una empresaria súper exitosa, experta en el área de finanzas. Ella es coach, es master coach, especialista también en PNL, y ella trabaja con las personas para apoyarles a desbloquear las creencias que le impiden acceder a la abundancia. Así
wow,
que, señor, tenemos un episodio
bueno
súper rico hoy. Sí, estamos de lujo. Recibamos directamente desde USA a Caroline Diplan.
Muchísimas gracias por ese recibimiento, Alberto y Enrique. Gracias, es un honor para mí estar en su plataforma.
Amén, súper contento de que hayas accedido por acá. Sé que esa agenda tuya es bien intensa y de verdad que ahorramos mucho el tiempo que has sacado para nosotros. Y yo que te conozco, ¿verdad? Un poquito más, pero hay algunas personas que quizás no saben quién es Caroline Diplan. Cuéntales un poquito a todo el que escucha quién eres, a qué te dedicas y pues tu experiencia con este tema de la abundancia y la prosperidad.
Bueno, mira, Caroline Diplan es madre de dos seres maravillosos que me han enseñado muchísimo, abuela, de una muñeca ahí que me tiene loca. Aparte de esto, soy empresaria en el área de supermercados, en el área de inversiones, de inmobiliaria también. Pero mi pasión es agregar valor. Y lo hacemos desde el área de abundancia, apoyando a las personas a salir de esa situación que en muchos casos, económico o situaciones de pareja, porque las certificaciones de neurocoach y biodesprogramación me apoyan a llevarte desde donde estás hacia donde deseas moverte.
Excelente. Wow, tremendo. Gracias, Caroline, por compartir esa mini biografía que yo sé que muchos están ansiosos de escuchar parte de tu expertise. ¿Y cómo tú definirías la abundancia para todo el que esté escuchando?
Mira, esto es algo muy sencillo. Para mí la abundancia es tener de todo aquello en grandes cantidades que posee el universo y que es posible para mí. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no son posibles tenerlas. Pero todo aquello que fue dejado en la tierra para nosotros tiene que ver con abundancia.
Uh-huh. O sea que todos tenemos acceso a la abundancia.
Claro que sí. Si la abundancia fue para nosotros un derecho divino que nos fue otorgado en nuestro nacimiento. O sea, todos nacemos abundantes.
Uh-huh. Tú sabes que me encanta eso que tú estás diciendo, Caroline, porque una de las cosas que yo, y le he hablado con algunas personas, el tema es, el ejemplo de la creación es que todo es abundante. Entonces, no hay una estrella, no hay un poquito de grama y un poquito de agua, todo es de a mucho. Yo creo que ese es como un mensaje que nos están dando. Continúa eso que yo acabo de introducir, continúa por ahí con tu experiencia, háblanos de eso.
Claro que sí. Imagínate que todo ser humano que nace tiene derecho al aire, respira. Uh-huh. O sea, eso no es que te van a decir, bueno, tú tienes oxígeno para 10 años. No, todos tenemos acceso uh-huh. al sol, a la luna, al dinero, al oro. Todos tenemos acceso. Pero ¿qué pasa? Tiene que ver con el contexto en el que nosotros nos vamos desarrollando en nuestra crianza. Si llegamos a un hogar escaso, pues ¿qué hacemos? Absorbemos todas esas creencias de escasez. Entonces removemos la abundancia de nosotros.
¿Y cómo uh-huh. sucede eso? ¿Qué pasa en la mente de una persona que para que remueva la abundancia? Eso me llama la atención, es interesante.
Mira, tienen que ver muchas cosas. Pueden intervenir factores en el contexto del cual creció, como ya hablamos, un contexto de abundancia o de escasez. Tiene que ver también con la desvalorización que tenemos, cómo vamos destruyendo nuestra autoestima por situaciones que vienen a nosotros internas o externas. También tiene que ver alguna situación, ¿qué te digo?, de impacto, en la cual tú hayas sido el personaje principal, o cualquier otra situación que le haya pasado a alguien que tú hayas tenido, hayas estado ahí y que pueda uh-huh. impactarte. Y todo esto nos va moviendo, nos va llenando de miedos, nos va limitando y nos va llevando a ese campo de escasez donde creemos que nada es posible. O uh-huh. que no es posible para nosotros y sí es posible quizá para otras personas.
Uh-huh. Entonces, eso yo lo he visto mucho. Muchas veces la gente cree en cosas grandes para otras personas, pero se sienten que ellos están fuera de ese alcance, que eso no es para ellos.
Uh-huh. Claro que sí. Y una de las características de las mentes abundantes es que tenemos el poder de cambiar las situaciones por la manera que pensamos. Sin embargo, uh-huh. aquella mente escasa es esa mente fija que piensa, yo no puedo, esto no es para mí, la riqueza no es para mí. Pero hay un dato bien importante. Yo soy una mujer muy espiritual. Y cuando yo comencé uh-huh. a hablar de dinero, yo hablaba con mis pastores, porque muchas personas me hacían la pregunta, pero es que si tú pones el dinero por encima, no es que yo ponga el dinero por encima. Para mí Dios es número uno, y me perdonan si mis creencias, ¿verdad?, interfieren en algo aquí. Pero mi familia, ¿pero qué pasa? Que todo lo que yo necesito y mi familia necesita tiene que ver con dinero. Uh-huh. Absolutamente es todo. Y yo preguntaba, ¿qué pasa al yo estar hablando de dinero? Y la respuesta fue la siguiente: el oro no está en el cielo, el oro Dios lo dejó en la tierra. ¿Para qué? Para nosotros uh-huh. acceder a él. Entonces, a él le gusta que todos nosotros vivamos en abundancia, por eso es que el universo está dotado de todo lo que nosotros necesitamos. Solo hay que desarrollar una mente abundante para darte cuenta que todo está allá afuera, solo hay que salir a buscarlo. Uh-huh.
Poderoso. Y Caroline, una pregunta. Tú mencionas en parte de lo que tú haces y acompañas a las personas a hacer, que tú apoyas a las personas a sanar las heridas que tienen con respecto al dinero. ¿Cuáles serían algunas de esas heridas que tú has identificado en las personas que acompañas respecto al dinero? Porque quizás puede ser que haya alguien escuchando que tenga alguna herida que sanar con el dinero, pero no sepa ni siquiera identificar cuál es esa herida.
Mira, el tema de las heridas es un tema muy profundo, pero, por ejemplo, hay personas que no se sienten merecedoras. Y ahí es donde yo voy, a tu infancia, y comienzo a indagar qué pasó. Y muchas de las heridas que encuentro son de desvalorización. Cuando la persona me dice, yo quería un juguete, por ejemplo, en nuestra cultura vienen los Reyes Magos, y por ejemplo me dicen, yo quería un carrito, o qué sé yo, una muñeca, y mi vecina y yo queríamos igual porque jugábamos juntas. A ella le llegó esa muñeca preciosa que yo quería y a mí no. ¿Qué pasa? Que en aquel momento quizás sus padres no les explicaron por qué, porque había una situación económica que quizás no podían comprar el juguete, la creencia de que eran los Reyes Magos no le permitió quizás decirlo en ese momento. Pero ¿qué pasa? El niño comienza a pensar, no es posible para mí, no me lo merezco. Entonces, desde ahí comienza el hecho de que tú comienzas a ver de que las cosas sí son posibles para otro, pero no para ti.
Tú sabes,
y como esta, yo encuentro muchísimas heridas de personas que dicen, por ejemplo, yo era el hijo del medio. Y te has podido dar cuenta, por ejemplo, cuando en una familia quizás son 4 hijos y 3 son prósperos y uno no. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hijo del medio, por ejemplo, al hijo grande hay que comprarle las cosas porque es el primero, ¿verdad? Pero al del medio es el que va usando las cosas que el segundo va usando. Pero en el momento que el del medio está usando las cosas que el hijo mayor está usando, al pequeño hay que comprarle. Entonces, se forma esa desvalorización de que mis hermanos merecen y yo no. Al final del camino, quizás ese hijo es el que no va a la universidad, es el que no se esfuerza, es el que no le importa, porque entiende que no es para él. ¿Pero por qué? Porque fue lacerado en su infancia sin quizás sus padres darse cuenta.
Sí, lo triste de eso es que la mayoría de la gente no se da cuenta de eso.
Sí.
Eso es lo triste. Tú sabes que ahora que tú dijiste lo de los reyes y Santa Claus y todo eso, pudiéramos decir que esa sería como la parte no tan linda de esa tradición, porque pone a los padres en una situación en la que no pueden explicarle a un niño por qué lo que él quería no le llegó. Y para el niño es sumamente difícil de entender si es sencillamente un regalo, porque se lo pueden hacer a otra persona y a mí no.
Exacto.
Es bien complejo, porque si tú estás hablando del regalo de Navidad, tú puedes decirle a un niño, mira, papi, mami, este año la cosa tan difícil, tan sencillo como queremos comprar una casa el año que viene, o vamos a ir de viaje en el verano a tal sitio y por eso no te puedes traer Nintendo de Navidad. Pero ¿y cómo tú le explicas eso si es Santa Claus? Santa Claus es que fabrica los Nintendo en el Polo Norte.
Exacto. Entonces ahí es donde el niño no entiende por qué Santa pudo venir a la casa de al lado.
Exactamente.
No. Porque Santa tiene preferencias de mi amigo y no yo. Y otra muy importante es que quizás ese amigo no se porta bien y no tiene buenas calificaciones y yo
pa
sí.
Pa colmo.
¿Me entiendes? Entonces ahí también hay una herida de que ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar si las cosas las consiguen las personas que no estudian, que no se esfuerzan? O sea, hay que tener cuidado. Wow. Yo siempre hablo de que hay que tener cuidado en la manera que vamos apoyando a los niños en el crecimiento para que haya mente sana.
Impresionante. Mira, tú acabas de abrir una puerta ahora que yo me quedé yo. Es impresionante, sí. Es verdad, porque esa cosa que parece tan bonita, una atracción tan linda, pone a la mayoría de los padres en una posición un poco difícil en la parte del económica y cómo manejarlo con las huellas que eso deja.
Así es.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las acciones inconscientes que una persona comete o hace que le llevan a fortalecer o a perpetuar esa mentalidad de escasez?
Mira, la principal es nuestro vocabulario. Cuando observamos nuestras palabras, nos damos cuenta en qué contexto estamos viviendo y qué tenemos, qué información hay en nuestro inconsciente. Por ejemplo, tú escuchas, yo soy una mujer guerrera. No, yo no soy ninguna mujer guerrera porque yo no vine a guerrear. ¿Entiendes? Yo soy una mujer luchadora, no, porque yo no estoy en un ring. O sea, tú estás enviando un mensaje de que tu vida es una lucha.
Claro.
Yo necesito ayuda. La palabra ayuda mutila a las personas. Sin embargo, cuando tú requieres apoyo, es diferente. La gente habla de yo no puedo. Yo hago un ejercicio con los brazos de yo puedo y yo no puedo. Y tú te das cuenta, en el momento que tú dices yo no puedo, tú te quitas todo poder. Porque es como decir, ¿para qué lo voy a intentar si no puedo? Entonces no hay esfuerzo. Claro.
Tú sabes que yo he visto eso, ponerte en posiciones débiles a través de decir palabras. He visto ejercicios donde te empujan los brazos y tú no puedes sostenerlo. Y cuando tienes palabras empoderadoras, la misma persona puede sostener que lo empujen y no baja los brazos. Algo así es que tú has visto.
Sí, exactamente ese ejercicio. Igualmente yo te puedo empujar. Cuando tú dices yo no puedo, yo te empujo y te das cuenta que te caes. Sin embargo, cuando dices yo puedo, hay un empoderamiento y te mantienes firme.
Increíble eso. Impresionante. ¿Qué son las otras cosas? ¿Cuáles otras acciones que comete la gente aparte de la parte de las palabras pueden mantener a una persona en un estado de escasez?
Hay una que es muy, muy usada, que la gente dice poco a poco. Poco a poco. Entonces tú dices poco, o sea, es tan poquito y tan poquito que imagínate de poco a poco a dónde llegamos. Otra que escucho muchísimo, wow, valió la pena. O sea, es una pena.
Pena.
¿Entiendes? Vale el esfuerzo, no es mejor, ¿verdad? Vale el esfuerzo.
Sí, vale el esfuerzo. Otras también, cuando yo escucho emprendimiento, yo quiero una casita, un carrito, uh-huh, un negocito. Y yo le digo, en el carrito no cabemos todos. ¿Entiendes? El negocito no va a producir sueldos, sino suelditos. O sea, date cuenta de que a veces queremos ser fiel sin darnos cuenta al clan familiar de la pobreza. Porque cuando salimos del clan familiar de la pobreza, entonces somos diferentes y es posible que la familia no quiera expulsar porque somos diferentes. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú logras ser diferente y rompes con ese clan familiar de la pobreza, la familia te admira y va tras de lo que tú estás haciendo. Pero hay que pasar un tiempo, ¿verdad? Que es en el que vamos a probar que somos diferentes, que estamos rompiendo con creencias.
Sí, y en tu caso, Caroline, por ejemplo, ¿cuáles fueron algunas de las creencias que quizás tuviste que romper o trabajar? ¿Cómo fue tu proceso en tu relación personal con el dinero según tú fuiste desarrollándote como empresaria, como coach en esta área? Cuéntanos un poquito para ver si alguien se puede identificar también con tu trayectoria, con tu historia.
Mi historia, y tú sabes, Rique, que mi historia es medio triste, pero mira, gracias a Dios tuve la dicha de crecer de la mano de mi abuela, que sembró en mí la abundancia. En aquel momento yo no conocía la palabra abundancia, pero ella siempre decía que yo era una niña muy dichosa, porque cuando yo nací, me regalaron, cuando me fueron a conocerme, me regalaron muchas prendas de oro. Y ella decía, eso solo sucede en una familia, quizás una vez en una generación.
Wow.
O sea, que ella siempre me sembró el que yo era una niña diferente a los demás. ¿Entiendes? Ella siempre sembró muchas posibilidades. Y yo notaba, cuando yo iba creciendo, en que lo que yo quería se manifestaba. Y sucedía de manera extraordinaria. Me casé con un hombre súper escaso de mentalidad. Y una vez escuché a mi suegra decir, esta niña le ha sido de dicha a mi hijo. Inmediatamente se casaron. Todo como que surgió. Y yo, esto alimentó lo que ya mi abuela me decía. Pero ¿qué pasa? Que mi esposo muere y yo quedo en la calle. Quedo en la calle con dos niños pequeños. Yo crecí con una abuela abundante, pero mi papá era escaso. Entonces mi papá decía, bueno, nos vamos a vivir contigo porque tú no vas a poder. Y dije, no, las cosas no van a ser así. Cada cual se queda en su casa. Y al cabo de 3 años, te digo, me encerré a trabajar, a crear, a pensar. Y al cabo de 3 años, yo logré pagar $2,000,000 para poder quedarme con lo que era nuestro negocio, nuestra casa. O sea, yo tuve que volver a comprarlo todo.
¡Wow!
Y me di cuenta que todo aquello que habíamos creado en el matrimonio, yo era la que estaba detrás. Ahí fue que yo pude darme cuenta de que cuando yo decía, vamos a hacer esto, él decía, no, pero ¿por qué? No, dale. Y llegó un momento en el que él no hacía las cosas si no las no me las comunicaba. Uh-huh. Pero me tomó 3 años darme cuenta de, de que la manera de pensar, de ver siempre posibilidades y de buscar información para lograr lo que yo quería, era lo único que yo necesitaba. Uh-huh. Tenía un equipo de trabajo que no creía en mí, porque era muy joven y ellos estaban acostumbrados a trabajar con mi esposo. Y en aquel momento van conmigo, se quedan. No tenían otra opción. Fueron conmigo. Pero al final creamos cosas maravillosas y multiplicamos por muchísimo, por 3, por 4, lo que ya había a partir de los 3 años.
Estamos hablando de los supermercados, ¿verdad?
Exacto. Entonces ahí comencé a irme por otras ramas. Y es cuando, hace 7 años, decido, pero ven acá, yo puedo apoyar a otras mujeres que como yo, en un momento determinado, se quedaron en la calle o están solas o sencillamente desean crear algo. Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando comencé a estudiar neurociencia, PNL, me hice máster. Después comencé a trabajar con la biodesprogramación para poder ir a tu inconsciente y desprogramar esas creencias limitantes que muchas vienen desde tu árbol genealógico. Uh-huh. Y en este camino es que estamos.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos Wani Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en Juan y Comercio.
Wow, qué chulería, qué súper interesante. Qué súper interesante. Una, Caroline, cuando tú te ves en esa situación en la que, ok, de repente tú vivías una vida cómoda, tranquila, y de repente ahora te das cuenta que estás prácticamente en la calle, ¿hubo miedo en ti? ¿Y cómo lo enfrentaste? ¿Cómo enfrentaste ese temor, si es que lo hubo? Cuéntanos un poco.
Claro, claro, porque imagínate, el primer pensamiento que yo tuve en la funeraria fue: me quedé en la calle.
Wow.
¿Y qué pasa? Que de ser la esposa, comienzo a ser la cabeza de mi casa con 2 niños pequeños, escuelas que pagar y cuántas cosas. Vienen todos los compromisos que ya teníamos. Claro, estaba aterrada, pero ¿qué pasa? Caroline no tenía más que uh-huh. una puerta, que era salir adelante. Jamás. Sí. No era opción mirar atrás. Ya era suficiente. Una de las cosas que me apoyaron a seguir adelante era que ya yo decía, ya es suficiente con que mis hijos hayan perdido su papá, con que también tengan que perder su modo de vida. Tengan Correcto. Que salir de su escuela, salir de sus actividades extraescolares, o sea, yo decía, no, es que no, me tomó, como te digo, 3 años. Y mira, hay un dato muy, que nunca lo he dicho, a la muerte de mi esposo, él me había regalado un apartamento, el cual en República Dominicana, en la playa, que él había quedado con una deuda de $150,000. Y cuando la persona fue a la funeraria, que yo le vi la cara, yo dije, Dios mío, yo tengo una deuda con este señor. Y yo me acuerdo que yo le dije, mire, cualquier deuda que este ser humano haya contraído, yo soy responsable. Y la cara de ese señor nunca se fue de mi cabeza durante el uh-huh. tiempo. Y yo creo que tú sepas que a los 6 meses yo pude juntar los $150,000. Esos fueron los primeros $150,000. Y cuando yo lo llamé, le dije, venga a buscar el dinero, que yo pude pagar esos $150,000, porque yo dije, no, pero mundo, agárrate.
¡Vamos arriba!
Que ahora es que yo voy a poder.
Claro, porque fue un primer triunfo.
Claro que sí.
¡Wow!
Y en ese proceso de construir, pues, esa mentalidad abundante que tú lograste, digamos que reconocer, porque ya como tú mencionaste en tu historia, tu abuela te la fue condicionando, te fue condicionando hacia, hacia la abundancia. ¿Qué prácticas, incluso qué rituales tú hoy en día mantienes y sostienes para permanecer conectada a esa mentalidad de abundancia que quizá el que esté escuchando pueda conocer, practicar? Cuéntanos un poquito de esas, de esos rituales, de esas prácticas que pueden integrar a su vida para esa mentalidad de abundancia solidificarla.
Mira, no hay rituales, es mantenerte conectada. ¿Y cómo yo me mantengo conectada? Logrando cosas, sencillamente logrando cosas. O sea, yo cierro los ojos y yo creo cualquier situación que yo desee, cualquier cosa, yo la creo. Mira, hace, bueno, el día de 10 de septiembre, hace un año, que yo compré la casa donde estamos viviendo. Y yo me acuerdo cuando el realtor me mostraba casa, yo le decía, desde la puerta, no, esta no es, porque yo te dije a ti que yo quiero una casa que esté al final de una calle, en un círculo cerrado, y que sea así, 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 que le dé el sol. Y ella me mostró casas y me mostró casas, y yo decía, no, no, no. Y llegó un momento que ella me dijo, tú vas a tener que sacrificar algo. Yo le dije, no, es que tú no conoces en lo que yo creo, no te preocupes que la casa va a aparecer. Y yo misma fui la que busqué la casa, yo fui la que la encontré. Le dije, mira, esta es la casa que yo quiero ver. Y cuando ella entró, ella me dijo, wow, yo no jamás podía imaginar que lo que estaba en tu cabeza podíamos
ir a encontrar.
A partir de ahí, esa señora es una fiel seguidora mía, y en siendo taller y en siendo situaciones que yo creo, ella está ahí de primera fila. ¿Por qué? Porque cuando tú te mantienes conectado a lo que tú quieres, van a ver cosas que se van a poner en tu camino, pero cuando tú estás clara de lo que tú quieres, tú no te quitas. Y como dicen por ahí, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Excelente. Las cosas van a llegar a ti. Claro, manifestar te mantiene conectado. La fe mueve montañas. Pero el trabajo que tú tienes que hacer es salir detrás de eso y estar seguro de que eso va a suceder.
Excelente.
Porque te puede suceder hasta con un parqueo. Si tú sales de tu casa, por ejemplo, el que va a New York sabe que nunca hay parqueo, pero tú dices, es que yo voy porque yo voy a conseguir un parqueo. O sea, no importa, yo voy a llegar. Oye, y las cosas, todo se alinea y tú consigues tu parqueo. Pero lo número uno es tu mentalidad y en quién tú te tienes que convertir. Porque eso es una de las cosas importantes. ¿En quién tú te tienes que convertir para que las cosas lleguen? Porque cada situación tiene una manera determinada de ser. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero una pareja así, 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 perfecta. Pero ¿quién eres tú? ¿O en quién estás siendo tú para que esa pareja llegue? Entonces, ¿qué pasa? Que eso requiere que tú te conviertas en una persona para tú poder atraer lo que tú quieres. La abundancia no quiere nada que ver con la falta de integridad, ni con la mentira. No. La abundancia es un derecho divino, por ende, tiene que ver completamente con la integridad.
Cuando tú hablas de integridad, Carolyn, define la integridad de la, como tú te estás refiriendo a ella. Please.
Bueno, mira, tiene que ver con todo lo que es moralidad en un sentido. Pero cuando tú vas a los 10 mandamientos, ¿qué dicen? Honrar padre y madre, Dios sobre todas las cosas, no mentir, no robar. Por ende, todo eso tiene que ver con integridad. Hacer las cosas bien, no importa quién te esté viendo, sí o no. No sé si ustedes conocen el cuento del señor que estaba en el hotel con su amante. Que cuando entró al hotel, en el closet del hotel encontró $1,000,000. Y él llama a recepción y dice, hey, yo me acabo de encontrar un maletín lleno de dinero y wow, ok, perfecto. Llamaron al señor, el señor llamó a la prensa dándole las gracias, wow. Y cuando le dicen, podemos hacerle una ¿cómo se llama?
Una entrevista, un testimonio.
Una entrevista, un testimonio para... Porque esto no todo el mundo lo hace. Él dice, ay, no, no puedo. Porque es que ando con una persona que no es mi esposa. Entonces, ¿qué pasa? Oh. El señor es serio, pero más no es íntegro.
Claro. No roba, pero no es íntegro.
Exactamente. Entonces, a veces creemos que porque no robamos, que porque no hablamos mentira, somos íntegros y no. Quizás estamos viviendo alguna situación en nuestra vida que nos mantiene fuera de integridad.
Y eso es debilitante. Cuando tú tienes cosas que esconder, Caroline, es sumamente debilitante. Porque claro tú no puedes defender. Mira, por ejemplo, esa persona. Él tuvo en la historia, tenía la oportunidad de expandir, de usar eso como un ejemplo, pero perdió ese poder porque estaba envuelto dentro de un engaño. Esa buena acción estaba envuelta dentro de un engaño, por lo tanto, perdía poder. Wow, qué
así. Mira, uno de mis principios es no hagas alianzas con personas que están, que no tienen tus mismos principios. A veces hacemos asociaciones que no tengan, perdón, tus mismos principios y valores. A veces nos asociamos en negocio con personas y vemos que quizás el negocio es buenísimo, pero ¿qué pasa? Nos está yendo súper bien, pero el dinero no lo podemos ver. El dinero se está escapando por algún lugar. Y yo siempre digo, busca el bolsillo de tu socio. ¿Qué está pasando? Chequea su vida. Revisa. Tiene dos amantes. Juega. Va al casino a jugar. La falta de integridad hace un hoyo en el bolsillo. Y por eso vemos personas que tienen una gran riqueza y de repente están en la calle, es porque la falta de integridad entró a tu hogar.
Wow. Wow. Y Caroline, errores financieros comunes que quizás cometen personas que tú has acompañado, que tú has visto, ¿cuáles serían esos errores financieros, dos o tres, que todo el que esté escuchando pueda identificar para no cometer? ¿Cuáles pudieran ser algunos?
Mira,
de esos?
El error más grande es cuando vivimos desde el tener. Cuando vivimos desde el tener, nos endeudamos en tarjetas de crédito, compramos cosas que no nos merecemos. Y cuando yo digo no nos merecemos, no es porque no te la merezcas a nivel de merecimiento, sino porque no te la mereces porque no has trabajado lo suficiente. Exacto. Para tenerla. Que a veces las personas malentienden. Es que sencillamente tú quieres algo y si tú no puedes comprarlo, compra lo que tú puedes comprar. No quieras vivir por encima de tus ingresos. Entonces, el querer vivir mostrando allá afuera hace que las personas estrangulen los negocios.
Wow.
En tarjetas de crédito, que un carro. O sea, se quieren apresurar. Ya me está yendo bien y se quieren apresurar. La tarjeta de crédito, cuando usted no la sabe usar, es un enemigo mortal.
Criminal.
Cuando claro que sí, cuando usted la sabe usar, es un aliado. Porque hay tarjetas de crédito que te reembolsan dinero. Depende de cómo la uses. Entonces, hay muchísimos hábitos. Igualmente, hay muchísimas heridas en los negocios. Imagínate. Que tú tienes una herida de abandono, por ejemplo. Y si tú te fijas, las personas que están a tu alrededor, atraemos lo que somos, ¿verdad? Las personas que trabajan contigo, casi todas van a tener la misma herida que tú. Mayor intensidad o en menor intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas con heridas no van a dar su 100%. ¿Por qué? Porque no merezco. ¿Para qué yo voy a dar mi 100% en este negocio si solamente yo voy a llegar a este sueldo? Son personas que no se esfuerzan. Entonces, lo número uno es reconocer cuáles son tus heridas de dinero para poder sanarlas. Entonces, darte cuenta cuáles son las personas que tú necesitas a tu lado para que tu negocio crezca.
Wow. Me encanta eso que tú dices, porque nosotros en nuestro giro de negocios, Carolyn, estamos constantemente creando, vamos a decir, captando talento, llámale de esa manera. Y yo me he dado cuenta cómo personas que son felices, que no están preocupados, que no les importa lo que los demás digan, que son activas, que son trabajadoras, atraen a personas así.
Exacto.
Y entonces personas que tienen miedo, que sienten que las cosas no se pueden hacer, que son negativas, atraen a personas así. Y es como si, yo he escuchado esto, pero es que bregar con gente es muy difícil. Y yo me quedo pensando, digo, concho, bregar con gente como esa es muy difícil. Pero como tú tienes un grupo de gente que no son perfectos, pero son personas que quieren progresar, que están abiertos a consejos, que están abiertos a crecimiento, bregar con gente es chulísimo. ¿Entiendes?
Claro que sí.
Es como que se hace realidad el temor, como lo dice en la Biblia. O sea, tus mayores temores se hacen realidad, pero es por la energía que nosotros despedimos y que estamos emanando y que entonces atrae a la gente de esa misma forma, ¿verdad que sí?
Claro que sí.
Claro que tú
sí,
me lo confirmes, básicamente.
No, así mismo es. Nosotros atraemos lo que somos. Sencillo como eso, atraemos lo que somos. Por ejemplo, yo tengo empleados que tienen conmigo, el que menos tiene de los negocios viejos, tiene 13, 14 años.
Wow.
¿Entiendes? Por ejemplo, aquí en mi casa, la señora que trabaja conmigo tiene 8 años. Y la gente me dice, tú tienes suerte. Tengo uno en Santo Domingo también que tiene como 10 años. ¿Tú tienes suerte? No es suerte. No es suerte. Es que atraemos las personas como somos nosotros.
Eso es así.
Y si te fijas, a veces hay personas que están trabajando contigo y dicen, no, yo me voy, yo no aguanto esto. Yo no aguanto esto. Porque no están alineadas contigo. Al no estar alineadas contigo, tienen que irse para que lleguen otras personas.
Wow, esa me gustó.
Sí, y en temas, por ejemplo, Carlin, de emprender, de empresas, ¿qué tú les recomendarías a esos dueños de negocio a nivel financiero? ¿Cómo ir creando esa plataforma financiera que va a darles esa flexibilidad, esas condiciones, ¿verdad? Que le van a dar un estilo de vida favorable y que no van a ser esclavos de su mismo negocio. ¿Qué consejo tú le das a esos empresarios?
Mira, yo creo mucho, y a mí me ha funcionado, crear equipos efectivos. ¿Por qué? Porque los equipos, cuando tú le das rienda suelta, las personas trabajan contentas. ¿Por qué? Porque le permite desarrollarse. Entonces, yo te doy las pautas, pero tú vas a saber cómo hacerlo. O sea, yo no te voy a decir, tienes que hacerlo de esta y de esta manera, sino esto es lo que yo quiero. Entonces, eres tú el que vas a buscar la estrategia, porque la vida es una estrategia, eres tú que vas a buscar la estrategia de cómo hacerlo. Entonces, esto permite que las personas se mantengan conectadas contigo. Y te permite a ti libertad. ¿Cómo yo lo hago? Mucha gente me dice, ah, pero tú siempre estás en tu casa, o tú siempre estás viajando. Sí, porque yo trabajo con un porcentaje. Yo te doy un porcentaje a ti de mi ganancia. Aparte de lo que tú te desempeñas, si es un sueldo de colaboración o lo que sea, ¿para qué? Te permite a ti dar tu máximo esfuerzo para que esto que yo estoy haciendo crezca. ¿Para qué? Para que el dinero entre a tu bolsillo de una manera efectiva y cada día más.
Te hago partícipe del crecimiento.
Claro que sí. Entonces, cuando tú eres partícipe, ¿qué pasa? Que tú siempre vas a querer estar ahí.
Claro.
Y te permite desarrollarte y darte cuenta de tus capacidades. Mira, yo tengo un muchacho que él, cuando el papá de mis hijos murió, él tenía mucho miedo. Y no. Oye, cree en mí, vamos. Hoy en día yo le digo, vuela. Y José vuela. Porque ya él se dio cuenta que no hay limitaciones.
Qué brutal. Bueno, pues estamos llegando. Está súper interesante porque me gusta cómo hemos ido vamos a decir, navegando a través del tema, súper, súper interesante, Carolyn. Si tú fueras a dar un consejo o dos consejos súper importantes para personas que están en su proceso, ese proceso que tú debes haber tratado a mucha gente, donde la gente se siente que no tiene idea de qué rayo está pasando. No sé por qué mi emprendimiento no termina de arrancar. No sé por qué trato de vender y no vendo. No sé por qué trato de atraer clientes y no vienen. Quiero hacer dinero y no estoy pudiendo hacerlo. Para la gente que se encuentra en esa situación, ¿qué consejo o consejos tú les darías para que vayamos ya cerrando por ahí?
Mira, el primer paso es reconocer en qué contexto tú estás viviendo. ¿En qué contexto vive tu familia? ¿Cuáles son esas creencias que tú tienes? Porque hay personas, por ejemplo, que quieren dinero, pero en el momento que se le presenta la oportunidad de que tienen que expandirse, por ejemplo, su negocio, entra el miedo y no permiten el crecimiento. Es como, quiero dinero, pero mi inconsciente te está diciendo, no, espérate, no vayas a irte por ahí porque no sabemos lo que va a pasar. Y muchas personas dicen, esa es, ¿cómo es que le llaman a esto? Mi intuición. Y te puedo decir que la intuición no existe. La intuición no es más que los errores cometidos, ese dolor que tú sientes que te avisa, no te vayas por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver por qué. Si hay una situación en tu negocio que se repite más de 3 veces, hay una herida que sanar. Hay una situación que debemos buscar para poder trabajarla. Y eso es, hay personas que dicen, es milagroso. No, no es milagroso. Es que cuando algo está inconsciente y tú lo traes consciente, ya inmediatamente tú te das cuenta cada vez que vas por ahí, dice, no, es que ya no debo creer en esto. Ya sé por qué esto está sucediendo. Entonces debemos conocer el contexto en el que estamos operando para poder darnos cuenta que debemos arreglar o sanar.
Bueno, Enrique, dele usted ahí con el cierre.
No, esto ha estado de lujo, de verdad que esto está para sacar 3 episodios de aquí. Tenemos que sacar un episodio solamente hablando de programación, de la mentalidad de abundancia, otro de las heridas nada más, de bloqueo. A mí se me ocurrió otra pregunta, pero es que esa pregunta va a generar un episodio nuevo. Pero la voy a soltar para ver si por lo menos Carolyn nos puede dar, aunque sea una introduccioncita, y con eso despedimos. ¿Qué tú crees? La suelto.
¡Dele para adelante!
Por ejemplo, Carolyn, esas personas que están quizá en un tope financiero, que están, no les va mal, pero están como en una comodidad que no logran romper como el próximo nivel de ingresos. Algo rapidito, ¿tú le puedes decir a esa gente?
¿Por qué quedarte ahí? Si puedes ir por más. A veces, como tú dices, estamos cómodos. A mí, yo siempre que estoy cómoda, busco la manera de incomodarme, porque yo sé que ahí puede haber más y hay más. Entonces, ¿qué te mantiene ahí cómodo? ¿Dónde estás mentalmente? Porque déjame decirte que la comodidad aburre. La comodidad aburre. Cuando tú estás muy cómodo, comienzas a estar ocioso y a pensar en cosas que quizás te van a sacar de donde estás. Crear. Mantente creando, que de donde tú estás, hay más.
¡Wow! ¡Uepa! ¡Muy fuerte, brutal, muy fuerte! Señores, de verdad que esta conversación ha sido espectacular. Gracias, Carolyn, por sacar de nuevo de tu tiempo, estar aquí compartiendo. Yo sé que este episodio va a tocar a muchísimas vidas. Y si a ti te gustó lo que estás escuchando, compártelo, etiquétanos, cuéntanos, Carolyn, por dónde te pueden conseguir todo el que esté escuchando, que quiera seguir consumiendo tu contenido y seguir creando esa mentalidad de prosperidad y de abundancia. Cuéntanos tus redes para que te sigan y puedan seguir aprendiendo de ti.
Claro que sí, estamos en www.carolindiplan.com, estamos en Instagram y en TikTok como Carolyn Diplan.
Así es. Excelente. Así que gracias, familia, por estar aquí conectados. Y les vamos a dejar aquí las redes en la descripción del episodio. Y de nuevo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Caroline, directamente desde USA. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas y recuerdes, gracias. Recuerda que si te gustó este episodio, toma una fotito al un print screen, ponlo en tu historia y taguea a Caroline Diplan, a Enrique Canela, Aguilera Alberto y Comunidad _ One. Todos nosotros queremos saber que tú estás ahí escuchándonos.
Bendiciones.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.